inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maui por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Y parece que la lluvia se alejó, nos está dejando tranquilito por el momento, ¿no? Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Invertir. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos en esta mañana de, vamos a decir, como la semana boricua de martes de recuperación. De recuperación.
Y tú sabes que está claro eso, porque el lunes uno ya termina, siendo el primer día de la semana laboral, termina cansado uno.
Pues sí, el martes nos recuperamos y hoy es martes 29 de julio del 2014, ya llegando a los finales de julio.
Así mismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de TV Girón, al control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, y hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Habilitan otro centro escolar en Camagüey para hacer frente a la crisis de enfermos de dengue. Estados Unidos critica fuertemente la liberación de un exdirector de inteligencia militar venezolano por las autoridades holandesas en Aruba. Prepara a la Unión Europea una congelación de bienes a empresas y personas de Rusia. Y un avión israelí lanza un misil contra la vivienda del líder de Hamas en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La situación epidemiológica en la ciudad de Camagüey es complicada. Las autoridades han habilitado otro centro escolar para acoger a enfermos de dengue. El periodista independiente Fernando Vázquez explica la situación para Radio Martín.
La máxima figura de la política en Camagüey, este señor José Luis Tapia Fonseca, acaba de mandar a habilitar la escuela vocacional Máximo Gómez al efecto de trasladar para allí nuevos casos de dengue que ya no caben en el Instituto de Ciencias Médicas y en el Hospital Provincial Amalia Simoni. Se va a habilitar para 1.500 casos, porque esta escuela tiene una capacidad para unos 3.000 estudiantes, ¿no? Pero bueno, en el caso en que se habilita para enfermos, en el caso de dengue, solamente los las literas, que son de 12 sesiones, se ponen enfermos en la litera, ponen en las partes de abajo, o sea, de la mitad de 3.000, 1.500, se preparan los albergues para 1.500. La situación es realmente algo en crecimiento, ¿no? Y sumamente alarmante, todos estos casos de dengue, ¿no? Que se están descubriendo y que no termina la situación. Todos los policlínicos mandan entre por encima de los 50 casos de dengue diario para el Hospital de Amales Simoni o para, en este caso, la Universidad de las Ciencias Médicas, Carlos Juan Finlay.
Exactamente a las 5 minutos.
El opositor Joanny Beltrán Gamboa denunció la represalia de las autoridades en contra de un prisionero político en la prisión provincial de Guantánamo. El activista conversó además con Martí Noticias sobre la aparición de carteles antigubernamentales.
Hoy me llamó el prisionero político Joeltis Rosabal Flores, que se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo. Este joven, hoy en la mañana, el reeducador le comunicó que le había suspendido la visita. Esto se debe a que el día 25 de julio aparecieron varias octavillas en todo el penal y lo estaban culpando a él. Estos métodos los militares lo utilizan para tratar de doblegar a los reos dentro de la prisión. Por otra parte, también quería informarle a la opinión pública internacional la ola de carteles y pancartas que han aparecido en toda la ciudad de Guantánamo con el descontento de la población, con frases de abajo el hambre, abajo la miseria, entre otras cosas más. Y los varios cercos militares que también han aparecido en varias viviendas de los disidentes aquí en la provincia de Guantánamo debido al 26 de julio.
En otras noticias, Estados Unidos calificó de burla a las normas diplomáticas la liberación del exdirector de inteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal, tras haber sido detenido en Aruba, a pedido de la justicia norteamericana, que lo acusa de colaborar con el narcotráfico.
La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, escribió en su cuenta de Twitter que la liberación de Carvajal es un uso no debido de la inmunidad diplomática y hace una burla de ese importante principio.
Poco antes, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, había señalado que Estados Unidos está profundamente decepcionado por la liberación del funcionario venezolano.
Psaki añadió que Washington había hecho una petición legítima de arresto de Carvajal en base a un tratado de extradición que tiene con Aruba y Holanda y que su liberación se basa en alegatos de inmunidad que están más allá de las normas internacionales.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina critica en duros términos la gestión gubernamental sobre la deuda del país. Con los pormenores desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Fue oficialmente inaugurada en Buenos Aires la muestra agroganadera anual de la Sociedad Rural Argentina, la más importante del país, la que en su versión 2013 recibió a 800.000 visitantes. El presidente de la entidad, Luis Miguel Echeverre, emitió un discurso muy esperado por el ámbito productivo del país.
Sentimos angustia e inquietud por la inflación y la inseguridad que no paran, por el fantasma de un default que nadie quiere y por la falta de profesionalismo y de ética republicana de muchos funcionarios.
Acudieron al acto los representantes de la oposición, pero ninguno del gobierno. Y Echeverre dijo también que la gestión kirchnerista resultó una década depredada. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
5:08.
El presidente boliviano Evo Morales tiene un 32% de ventaja sobre su rival más cercano en las encuestas con miras a las elecciones de octubre próximo, indica una encuesta de la empresa Ipsos Bolivia.
El sondeo sobre intención de voto fue realizado con una muestra de 3.000 personas de población rural y urbana de los 9 departamentos de Bolivia y tiene un margen de error de 1.79%.
Morales obtuvo el 41% y su principal rival, el opositor Samuel Doria Medina, recibió el 9%. Y otra encuesta de la empresa Tal Cual Communication Estratégica también indica que Evo Morales es el candidato favorito.
El Congreso de Estados Unidos debe discutir esta semana los recursos económicos que solicitó el presidente Barack Obama para enfrentar la crisis en la frontera. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
Hoy se inicia una semana decisiva en el Congreso y muy importante para la Casa Blanca. Es la última oportunidad para que los legisladores aprueben el pedido del presidente Obama para una partida extraordinaria de fondos para encarar la crisis de niños que cruzaron la frontera ilegalmente y sin compañía de un adulto. El receso de verano se inicia la primera semana de agosto y los legisladores han estado enfrascados en discusiones que impidieron acercar posiciones. Mientras tanto, el gobernador de California, Jerry Brown, iniciará hoy una visita de 3 días a México en la que pretende abordar cuestiones migratorias y busca incrementar las relaciones comerciales en su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. La oficina del gobernador anunció que la agenda del encuentro anticipa el tratamiento de la crisis de los menores migrantes y una reunión por separado de Brown con el canciller mexicano José Antonio Meade, con quien ya mantuvo un encuentro la semana pasada en Sacramento. Les informó Yoconda Tapia.
5:10 de la mañana.
En Bruselas, diplomáticos de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar en una lista de empresas y personas, incluidos asociados del presidente ruso Vladimir Putin, cuyos bienes serán congelados dentro de las severas sanciones por las acciones de Rusia en Ucrania.
Voceros indicaron que la nueva lista de nombres se podrían ser publicada este martes o miércoles. La misma añade a 87 personas y 20 organizaciones que ya son objeto de sanciones del bloque europeo.
Los tres diplomáticos que pidieron el anonimato y no ofrecieron todos los detalles dijeron que las personas afectadas incluyen individuos y empresas que apoyan o se benefician de la desestabilización de la anexión de Crimea por parte de Rusia.
Añadieron que el documento de sanciones está siendo depurado legalmente y podría ser firmado este martes cuando los diplomáticos europeos continuaran las conversaciones.
Como prometió en el discurso de su proclamación el nuevo rey de España, Felipe VI, dispone de nuevas medidas para hacer que la monarquía funcione con transparencia. María García informa.
El nuevo rey de España ha decidido hacer las cuentas de la monarquía transparentes. Acaba de anunciar que someterá a auditoría todos los gastos que se produzcan. Tendrán que hacerse públicos todos los regalos que se reciban y pasarán a ser parte del patrimonio nacional a menos que se estipule lo contrario. Y los miembros de la Casa Real no podrán trabajar en empresas privadas. Todo ello para evitar escándalos como el del yerno del anterior monarca, don Juan Carlos, que se lucró de su posición en la familia real para realizar negocios particulares sobre los que no tributó. Felipe de Borbón ya dejaba entrever sus intenciones en su discurso de investidura.
Observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
Y es que los casos de corrupción que pueblan la vida política, económica y social de España llegaron a la Casa Real y la situaron en su peor momento en cuanto a apoyo social se refiere. Desde España, María García, Martín Noticias.
En temas internacionales, un avión israelí lanzó esta madrugada un misil contra la casa del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que causó daños a la vivienda, pero sin producir víctimas, informó el Ministerio del Interior de Gaza.
Un portavoz militar de Israel dijo no tener información sobre el reporte. El hijo de Haniyeh mencionó el ataque en su cuenta de Facebook y agregó que la casa del el ex primer ministro estaba vacía.
La residencia de Ismail Haniyeh, el más alto dirigente de Hamas en Gaza, se encuentra en el campo de refugiados de Chati, afirmó su hijo el martes. Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo gusto este martes. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido, Teudo Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en la primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, en Páginas Deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde, por Televisión Martí en Mega TV.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Ten palito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de la fuerte onda tropical de la región central del Atlántico ha surgido un centro de bajas presiones de 1010 hectopascal, ubicado a unos 1200 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Este centro de bajas presiones, que se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, con chubascos y tormentas eléctricas que se han ido organizando gradualmente y que sugieren la formación de una depresión tropical en las próximas 48 horas. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos por acá inmediatamente con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Piratas del Pittsburgh le ganaron 5-0 a los Gigantes de San Francisco. Worley fue el ganador, tiene 4 victorias y una derrota. Bull Gardner, el perdedor, su octava derrota, tiene 12 victorias. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez, de 2-0 con una carrera impulsada. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron 2-1 a los Rojos de Cincinnati. Pérez fue el ganador, tiene 1-1. Hoover perdió por octava vez, solamente tiene 1 victoria. Y Reed salvó su juego número 25 de la temporada. Los Marlins de Miami, viniendo de atrás, le ganaron 7-6 a los Nacionales de Washington. Dunn fue el ganador en relevo, tiene 8 ganados y 5 perdidos. Soriano perdió por primera vez, tenía 2 victorias. Por el equipo de los Marlins, Adeimi Echevarría de 4-2 con una carrera impulsada y 2 carreras anotadas. Los Rangers de Texas, por su parte, ganaron 4-2 a los Yankees de Nueva York. Darvish resultó el vencedor, su 10º triunfo frente a 6 derrotas. Phelps perdió por 5ª vez, tiene igual número de victorias y Feliz salvó su 2º juego de la temporada. Pero el equipo de Texas, Arencibia, jugando la primera base de 4-1 con 2 carreras impulsadas y Leonis Martin de 4-0. El equipo de los Astros de Houston se impuso 7-3 a los Atléticos de Oakland. Overholzer fue el ganador, su 3ª victoria, tiene 7 derrotas. Chávez perdió por 7ª vez, tiene 8 victorias. Por el equipo de Oakland, Céspedes de 3-0 con una carrera impulsada. Por Houston, Domínguez de 3-1 con una carrera impulsada y 1 carrera anotada. Los Cachorros de Chicago, por su parte, se impusieron 4-1 a los Rockies de Colorado. Wada fue el ganador, tiene ahora 1-1. Flanders perdió por tercera vez, no tiene victorias, y Rondón salvó su juego número 13 de la temporada. Los Azulejos de Toronto le ganaron el partido 14-1 a las Medias Rojas del Boston. Dick, que fue el ganador, su novena victoria, ya tenía 10 derrotas. Bucho perdió por séptima vez, tenía 5 victorias. Los Mets de Nueva York le ganaron 7-1 a los Phillies de Filadelfia. Bartolo Colón obtuvo su 10º triunfo frente a 8 derrotas y Burnett perdió por 10ª vez, tiene 6 victorias. Y los Bravos de Atlanta le ganaron 2-0 a los Padres de San Diego. Santana fue el vencedor, su 10º triunfo, tiene 6 derrotas. Lane perdió por primera vez, tiene 1 victoria. Y Kimbrel llegó a 32 juegos salvados en esta temporada. Por el equipo de San Diego, Grandal de 4-1 y Alonso de 3-2. Y finalmente los Rayos de Tampa le ganaron 2-1 a los Cerveceros Milwaukee. Odorizzi fue el vencedor, tiene 7-8. Los perdió por quinta vez, tiene 11 victorias. Y McGee salvó su juego número 12 de la temporada. Por el equipo de Tampa, Rodríguez de designado batió de 1-0. Y Escobar, jugando al campo corto, batió de 3-1. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Habilitan otro centro escolar en Camagüey para hacer frente a la crisis de enfermos de dengue. Estados Unidos critica fuertemente la liberación de un exdirector de inteligencia militar venezolano por las autoridades holandesas en Aruba. Prepara a la Unión Europea una congelación de bienes a empresas y personas de Rusia. Y un avión israelí lanza un misil contra la vivienda del líder de Hamas en la Franja de Gaza.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana. Por acá estamos saludando a Lucy de nuevo. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar, en esta mañana de martes, ya 29 de julio del 2014. Y bueno, fíjate que Miami va a coger una exposición sobre la influencia de la música latina en los Estados Unidos. Así que el profundo impacto de los músicos hispanos en los géneros tradicionales de la música estadounidense desde la década de 1940 hasta nuestros días. Centra esta exposición que se llama American Sabor, Latinos en la Música Popular de los Estados Unidos. Esto es una muestra que se inició en el Smithsonian, pero se ha hecho una exhibición itinerante, tú sabes, que va viajando por diferentes ciudades y ahora va a estar aquí en Miami a partir del próximo 6 de agosto. Así que se presentará en el Museo de la Institución Cultural de la Historia de Miami. Hace repaso de algunos momentos estelares de la influencia, ¿no?, de los músicos latinos en géneros como el jazz, el rock and roll, el hip hop. Así que esta cita, bueno, pues, explora la historia social del rico y diverso movimiento musical latino, la creatividad de sus protagonistas, como Tito Puente, Richie Valens, Celia Cruz, Carlos Santana, Selena, entre muchísimos. Pero si vamos un poco más atrás, esto no lo dice la nota, pero sí. En los años 40, pues se grabó aquí en los Estados Unidos música de Farrés, que incluso en muchísimas películas el tema se utilizó, música de Farrés, se utilizó música de René Tusset.
Exactamente, sí.
De Ernesto Lecuona. Claro. Así que esto viene, bueno, lo dice, el museo presenta cosas desde los años 40 hacia acá. Y bueno, qué decir de Orefiche, que Orefiche también, sí, pues trajo pues toda esa cultura, ¿no?
Mencionaste a Richie Valens, me llamó la atención eso.
Sí, Richie Valens es de origen hispano, estamos hablando de
origen mexicano, claro.
Mexicano, de los orígenes de las personas. Y entonces, si vamos a hablar de Tito Puente, Richie Valens, Celia Cruz, Carlos Santana, Selena, estamos hablando de la hornada más cercana, ¿no?
Claro, claro.
Y si esto es un recorrido que comienza en el año 1940, pues aquí muchísimos cantantes hicieron influencia. ¿Cómo se llamaba aquella que cantaba con Carmen Miranda? Uh-huh. Carmen Miranda, ¿verdad? Brasilera. ¿Cuántos hispanos no hicieron historia?
Sí, claro, claro.
Pues en esa década, igual que otras cantantes mexicanas que también fueron actriz, Sarita Montiel también, la presencia del mundo hispano en la música, porque Sara Montiel no solo hizo cine, sino que hizo música también.
No, claro, definitivamente.
Así que esta exhibición aporta lo que es la música latina en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, Miami. Y fíjate que traen una máquina de disco, dice aquí, que funciona con monedas. Eso es lo que nosotros le llamamos en Cuba la vitrola.
La vitrola, sí.
Y entonces se va a exhibir aquí en objetos de colecciones exclusivas pertenecientes a Cachao, a Chirino, a Celia Cruz. Así que todas esas cosas. Bueno, ¿y qué me dices de Desi Arnaz, que fue quien introdujo la conga?
Efectivamente.
Porque en el año 47, su éxito de Babalú en el programa de I Love Lucy, él hizo una marca, ¿no?
Definitivamente.
En la historia.
Desi Arnaz, de Santiago de Cuba, por cierto.
Sí, señor.
La tierra de Tebu y Giró. Bueno, vamos entonces con la siguiente música, son las 5:26 minutos, y claro, este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante colombiano Fonseca lanza al mercado hoy disco con sus éxitos junto a la Sinfónica de Colombia. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de martes 29 de julio del 2014. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de hoy, Lucy.
Así es. Gracias, Oscar. Y muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que nuestra dirección postal es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter es @martitempranito. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un nuevo informe del Departamento de Estado señala que en Cuba se siguen controlando todos los aspectos de la vida religiosa. Acusan en Venezuela a otro exmando militar de instigar a una rebelión. Abogan en Guatemala por crear puestos de trabajo para limitar el éxodo de niños y adultos hacia Estados Unidos. Y la ONU denuncia que los grupos armados en el este de Ucrania violan el derecho humanitario internacional.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un nuevo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre libertad religiosa señala que en Cuba las autoridades continúan controlando todos los aspectos de la vida religiosa. Más detalles del documento en este reporte desde Washington de nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que a pesar de que la Constitución cubana protege la libertad religiosa, las políticas y prácticas del gobierno castrista siguen restringiendo esa actividad. Así lo señaló el Departamento de Estado en su informe anual sobre libertad religiosa en el mundo, el cual destaca que en cada rincón del planeta, millones de cristianos, musulmanes, hindúes y miembros de otros credos han sido forzados a huir de sus casas por sus creencias religiosas.
And when 75% of the world's population still lives in countries that don't respect religious freedom.
Cuando el 75% de la población mundial todavía vive en países que no respetan la libertad de religión, permítanme decirles que tenemos una larga jornada por delante, porque hay gobiernos que matan, detienen o torturan a personas por sus devociones religiosas, dijo el secretario de Estado John Kerry al presentar el informe. En el capítulo por países, el documento expresó que en Cuba el gobierno monitorea a los grupos religiosos y el Partido Comunista, a través de su oficina sobre asuntos de religión, continúa controlando todos los aspectos de la vida religiosa en la isla. Agregó que el régimen cubano acosa a los líderes religiosos, impide a los activistas de derechos humanos asistir a las iglesias y en algunos casos incluso emplea la violencia. Sin embargo, la mayoría de los grupos religiosos establecidos informaron de una creciente capacidad de sus miembros para asistir a cultos, viajar al extranjero, reclutar nuevos miembros y participar en actividades caritativas, educacionales y servicios comunitarios, indicó el informe. El gobierno de Estados Unidos estimula el fortalecimiento de las instituciones religiosas en Cuba y exhorta al gobierno castrista a respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, incluyendo la libertad de religión, agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
5:33 minutos.
La columnista del diario The Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, considera alarmante la presencia de Rusia en América Latina. O'Grady opina que el presidente ruso Vladimir Putin quiere reconstruir el imperio soviético.
Sin la cooperación de Europa del Este y apenas un socio menor de China, Putin se aproxima a sus aliados en América Latina y a Cuba como cabeza de playa, escribe la periodista.
O'Grady recuerda las visitas este año de funcionarios rusos a centros de inteligencia en Cuba, el alquiler de jets rusos y el perdón de una deuda multimillonaria que La Habana tenía con Moscú.
En mayo, el Consejo de Seguridad de Rusia y la Comisión para la Seguridad y Defensa Nacional de Cuba acordaron formar un grupo de trabajo conjunto. En junio, Moscú firmó un acuerdo de cooperación con La Habana que le permite instalar en la isla sus estaciones de navegación GLONASS.
Putin quiere y estuvo este mes en la capital cubana y quiere asegurarle al mundo libre que puede ser una amenaza en el patio trasero de Estados Unidos. Un modelo que la región no necesita, concluye Mary Anastasia O'Grady.
Con más de América Latina, las autoridades judiciales militares en Venezuela ratificaron la detención del general retirado José Vietri, el jefe de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez, acusado de instigar a la rebelión militar, anunció su abogado.
Vietri, ex jefe de la Casa Militar en el 2002, fue detenido el 25 de julio en su residencia en Caracas y trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, indicó el abogado Alonso Medina Roa.
El general retirado fue presentado este lunes en una audiencia de un tribunal militar de la capital, donde se le ratificó la orden de privación de libertad, dijo Medina Roa a AP en entrevista telefónica. Un coronel del ejército denunció a Vietri por intentar captarlo para un supuesto complot.
El presidente Nicolás Maduro anunció en marzo la detención de tres generales de la aviación que estarían conspirando contra su gobierno, y dos de los altos oficiales fueron liberados meses después.
Maduro ha denunciado en sus 15 meses de gobierno unos 5 planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot.
El gobierno de Colombia acusa a los guerrilleros de la FARC de cometer actos repudiables contra los civiles y de afectar con sus atentados el ecosistema del país. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia rechazó las nuevas acciones de la guerrilla de las FARC, entre ellas los ataques contra los civiles y los atentados terroristas contra la industria petrolera, que se producen en medio de un diálogo de paz que se realiza con este grupo en Cuba desde hace casi 2 años. El jefe de la Delegación Oficial de Paz, Humberto de la Calle, al criticar los hechos y la muerte de una niña por un ataque guerrillero, dijo:
de las FARC, los colombianos esperan verdaderos gestos en ese sentido por parte de las FARC. Es más que lamentable, es terrible ver el gravísimo daño ambiental del Putumayo en los últimos días. Y también escuchar el desgarrador relato de un patrullero que vio morir en sus brazos a su pequeña hija de 3 años en Arauca después de que un hombre le lanzara una granada. Lo que muchísimos colombianos no entienden es que sigan presentándose por parte de la guerrilla actos que atentan contra la población civil inerme y otras acciones que destruyen la infraestructura, la riqueza colectiva y que afectan gravemente el patrimonio ecológico del país.
Sectores políticos le han exigido al gobierno una posición radical de rechazo a esta serie de atentados terroristas de la FARC que obligaron a las fuerzas militares a reforzar su presencia en el departamento del Putumayo, sur del país, por la serie de incidentes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobierno peruano firmaron un acuerdo para fortalecer la lucha regional contra la trata de personas.
Ambas naciones se comprometieron a identificar, interrumpir, desmantelar y desalentar las organizaciones criminales que operan a nivel regional y son responsables de esta actividad criminal que afecta a miles de mujeres y niños en el continente.
Ambos países se comprometieron a fortalecer la infraestructura de apoyo a las poblaciones vulnerables y a las víctimas para ayudarlas a recuperarse del daño recibido.
El arzobispo de Guatemala aboga por crear puestos de trabajo para evitar que niños y adultos traten de llegar ilegalmente a Estados Unidos en busca de empleo. El informe en la voz de Silvino Mendoza.
Una exhortación para promover suficientes oportunidades de empleo a efecto de evitar que los niños y los adultos viajen a los Estados Unidos en busca de trabajo, lanzó el arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Bian Morales. El alto prelado de la Iglesia Católica de Guatemala dijo que las raíces de la migración se ubican en las difíciles condiciones de vida para muchas personas.
Nosotros somos los que tenemos que tratar de que los niños y la gente adulta no se vaya fuera del país, sobre todo para los Estados Unidos. Eso significa que hemos de poner las circunstancias especiales aquí en Guatemala para que haya suficiente trabajo para todas las personas. Porque el motivo es ese, que las personas no tienen cómo mantener a sus familias y tienen que irse al extranjero para poder hacerlo.
El pasado fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió en la Casa Blanca con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras como parte de los esfuerzos para buscar soluciones que permitan la reducción de migrantes indocumentados, especialmente niños. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu cita de hoy martes tempranito y de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1018 hectopascal domina la región central del Golfo de México y, asociado al fuerte anticiclón del Atlántico, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade una extensa capa de aire seco que domina nuestra región, con vientos cortantes en la altura, que están generando cielos con muy poca nubosidad y una muy limitada actividad de tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llegó a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edwin Rabas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Fran Tomás sollozó, Joe Torre ofreció disculpas por omitir nombres en su discurso y Tony La Russa reconoció que se sentía nervioso. El ser elevado al salón de la fama de béisbol puede causar tales efectos, inclusive en figuras tan connotadas. Thomas, los lanzadores Tom Glavin y Greg Maddux, así como los pilotos Bobby Cox, Torre y La Russa, fueron consagrados el domingo en el Templo de los Inmortales de las Grandes Ligas. Todos rindieron un homenaje a su familia ante una multitud de casi 50.000 admiradores. «No tengo palabras. Gracias por tenerme en su club», declaró Thomas, a quien embargó la emoción cuando recordó a su padre ya finado. Thomas, de 46 años, el primer jugador elegido al Salón de la Fama que fue bateador designado más de la mitad de su período como jugador, acumuló promedio de 301 con 521 jorrones y 1.704 carreras impulsadas en su trayectoria de 19 años, en su mayoría con las Medias Blancas de Chicago. Es el único pelotero en la historia de las Grandes Ligas que registró en 7 temporadas consecutivas promedio de 300, 20 jonrones, 100 impulsadas y 100 bases por bolas. Torre, como piloto y diplomático, tranquilizó al más exigente de los dueños, George Strandbriner, y conservó la calma en medio de la locura del Bronx, mientras contenía todos los egos después de asumir el timón del equipo en 1996. La recompensa: 10 títulos de división, 6 banderines de la Liga Americana y 4 triunfos de la Serie Mundial en 12 años, en lo que restauró la imagen del equipo más triunfal del béisbol y la propia después de 3 despidos. Torre, el único piloto que acumula más de 2.000 hits, 2.342 tiene, y más de 2.000 victorias como piloto, fue el último de los oradores. Antes de terminar, hizo una declaración familiar. «El béisbol es el deporte para toda la vida. No es perfecto, pero se siente como si lo fuera», declaró Torres, de 74 años, quien se disculpó después por haber omitido en su discurso a la familia Strandbriner. La jornada fue como un especial recuento para la ciudad de Atlanta. Glavin, Maddux y Cox fueron parte integral de un sostenido ciclo de éxitos de los Bravos. Salieron campeones de su división en 14 años seguidos y participaron en 15 playoffs, ganando el único título profesional de la ciudad en 1995. «Me siento muy honrado de estar aquí frente a todos estos», dijo Cox a Tom Glavin, Greg Maddux y al tercer miembro de nuestro gran tridente, John Small. «Con toda la honestidad diría que no podría estar aquí de pie si no fuera por ustedes». Small, quien trabajó en la transmisión del acto para la MLB Network y cuyo nombre estará en las papeletas de votación del año próximo, sonrió ante el elogio. Mouse, ahora con 48 años, ganó 355 juegos y perdió 227, con una efectividad de por vida de 3.16 en 23 campañas con los Bravos, Cachorros, Padres y Dodgers. Ocupa el octavo puesto en la lista histórica de victorias. Dueño de un control hermético, ganó el Cy Young en 4 años seguidos durante la década de los 90, con 17 campañas seguidas de 15 o más triunfos. Pasé 12 años en Chicago, 11 en Atlanta, y ambos fueron sitios muy especiales, dijo Maddux. No podría estar aquí sin las experiencias en ambas ciudades. La rusa, tercero en la tabla histórica de victorias como piloto con 2.728, por detrás solo de Connie Mack y John McGraw, ganó el premio de manager del año en 4 oportunidades y conquistó 12 títulos de división, 6 banderines en circuito y 3 series mundiales con las medias blancas, los Atléticos y los Cardenales. La rusa improvisó su discurso. Es algo incómodo porque yo fracasé como pelotero, dijo la rusa, quien debutó en las mayores como infielder en sus años adolescentes con los Atléticos de Kansas City en 1963 y apenas tuvo acción en 132 juegos en 6 temporadas al batear para 199 y sin jonrones. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un nuevo informe del Departamento de Estado señala que en Cuba se sigue controlando todos los aspectos de la vida religiosa. Acusan en Venezuela a otro exmando militar de instigar una rebelión. Abogan en Guatemala por crear puestos de trabajo para limitar el éxodo de niños y adultos hacia Estados Unidos. Y la ONU denuncia que los grupos armados en el este de Ucrania violan el derecho humanitario internacional.
minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Voy a hablar un poquito acerca de una actriz argentina que hay que ser, pues, de las generaciones nuestras para recordarlas, aunque muchas personas que se comunican contigo a través del Twitter que viven en Argentina saben que esta actriz, a pesar de ya ser octogenaria, sí, continúa en la televisión argentina, pues, cada domingo. ¿Qué? Y me refiero a Mirtha Legrand. ¿Cuántas vimos las películas de Mirtha Legrand? Que, bueno, en sus inicios, Mirtha Legrand, gemela idéntica, su hermana era Silvia Legrand. Hicieron muchas películas con Juan Carlos Torres, la época dorada del cine argentino. Vi casi todas las películas de Mirtha Legrand. Y luego Mirtha, al pasar del cine y del teatro, se convirtió en una figura televisiva, fue a la televisión con lo que le llamamos el talk show, y tuvo un éxito extraordinario hasta el punto que, teniendo la edad que tiene, todavía Mirtha Legrand está en el aire cada domingo en la televisión argentina. Y este pasado domingo ocurrió un pequeño percance en el que ella no se pudo presentar, y nada más y nada menos que la sustituyó su nieta.
No me digas.
Juana Viale, que es una actriz argentina. Uh-huh. Y les llama mucho la atención porque la puntuación televisiva para hacer un domingo se disparó,
¿sí?,
según informaron los medios argentinos. Este programa que ella conduce se llama Almorzando con Mirtha Legrand.
Con Mirtha Legrand.
Y este domingo lleva años de años este programa tan exitoso en la televisión argentina. Mirta lamentablemente se fisuró dos costillas y sufrió lesiones en la tibia y en el peroné, así que acaba de ser operada de emergencia. Y su nieta la sustituyó como anfitriona del programa. Este programa de Mirta Legrand lleva 40 años los domingos en la televisión argentina.
Tienes un récord, un poco de veraje para duración de un programa.
Ajá, 40 años lleva este programa de Mirta Legrand en el aire allá en la Argentina. Y el programa con su nieta como conductora superó los puntos de audiencia de más de subía por cada 10 minutos a 1 millón de espectadores.
Increíble.
Así que ella decía, estoy aquí, eso fue las palabras textuales, netamente por amor a mi abuela. No vengo a suplantar a nadie, su silla me queda gigante, pero voy a hacerlo lo más sencillo que pueda. Es la primera vez, aunque es una actriz, primera vez que conduzco en mi vida, y nada más y nada menos que en el programa de la señora Mirta Legrand. Eso fue lo que dijo cuando inició la transmisión. Bien. Dijo, no estoy nerviosa, pero me tiembla la mano. Salió vestida con un traje negro de seda, llevaba la espalda al descubierto y llevaba unos pendientes y unos zapatos de Gucci, muy muy elegante que salió la chica.
Claro.
Y tuvo como invitados a Guillermo Coppola, representante de Diego Maradona, tenía también Antonio Virabén, el conductor radial. Tenía actores como Fernando Cocó, Guillermo Fleming. Fue un programa muy ameno, pero ya cuando se despidió dijo, este sillón tiene dueña. Pero con esta operación pues tan fuerte que ha tenido la señora Legrand, estoy segura de que este próximo domingo, pues, es muy pronto.
Claro.
Para que ella.
Pero fíjate lo interesante
regrese.
Cómo subió lo que se llama por acá el rating, cómo subió con la presencia de la nieta de la señora.
Y de todas maneras es un programa que tiene un rating extraordinario.
Claro,
por
no,
algo
de
lleva
hecho,
40
claro.
años
Hombre,
al
claro,
aire.
Definitivamente.
Pero bueno, siempre, al menos yo recuerdo a la Mirta Legrand, que recuerdo es a la actriz que la había hacer tantas comedias,
así
lo que
es.
Llamaban aquella época la alta comedia,
pero
la
bueno,
pequeña señora de Pérez, toda aquella gama de películas.
Pero bueno, la nieta no es una figura del todo desconocida, es una figura pública
no,
de Argentina.
No, es
actriz.
Una actriz,
claro.
Pero fíjate que nunca, es la primera vez que conduce un programa, pero una actriz puede conducir un programa.
No, claro.
Una actriz puede hacer un programa de cocina, una actriz se desdobla.
Claro,
y puede
claro.
convertirse, no sé, en una persona del noticiero, en una periodista. Así que, bueno, enhorabuena, felicitaciones.
¿Cómo que no?